Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Polifónica. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo va su jueves? Parece que las lluvias dan un poco de tregua en algunas, en la mayoría de la ciudad. Hay que afanarse en prepararnos para las que habrán necesariamente de venir. Yo soy Verónica López García, les saludo con entusiasmo y me encuentro muy bien acompañada de nuestro productor Sebastián Cecillón. En el control operativo está Eduardo Ramírez y en redes sociales Rodrigo Íñiguez. Damos también la bienvenida a las regiones que nos sintonizan, ya sea en vivo o nos retransmiten en algún momento del día. Abrazos para Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También un saludo muy cálido para quienes nos escuchan en internet. Si no lo ha considerado, tómelo en cuenta, www.radio.udg.mx. Allí puede hacerlo. Puede también seguir la pista de esta emisión en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Radio UDG. En esta mañana, pues las cosas se mueven, tenemos mucho para compartir. De verdad que la ciudad no para en esto que parece una vuelta. Si bien con pasos cortos y medidos a eso que tanto ansiamos, volver a los foros, a ver las puertas abiertas de espacios de exhibición, de exposición, de discusión también del universo cultural. Pues en esta ocasión vamos a recibir al artista plástico Miguel Méndez, quien viene en esta ocasión en su calidad de curador para compartirnos pormenores de una exposición que está a punto de abrirse, de inaugurarse en la Galería Ajolote allá en Chapalita. El discurso del Cayumari es justamente el nombre que recibe la exhibición de arte birrárica a punto de presentarse. Vamos a hablar al respecto. También nos da mucho gusto dar continuidad a un tema que hemos aquí seguido con una mirada cercana y que pensamos no soltar por su importancia, y es justamente lo que está pasando en el ámbito editorial en México. Nos da mucho gusto que estén en estos micrófonos los editores y escritores Antonio Martz, del sello Paraíso Perdido, y Luis Armenta, de Mantis Editores, quienes nos hablarán sobre el GEG, el gremio de editores de Guadalajara. Finalmente hay una asociación, un colectivo, una relación estratégica que establecen las casas editoras en nuestra ciudad, que afortunadamente no son pocas, para pues organizarse frente a estos cambios, entre muchos otros, esta nueva ley de adquisición de bibliotecas. Es una ley que ha sido muy cuestionada, que sigue siendo está en el ojo del huracán por muchos asuntos. Y bueno, vamos a platicar con estos dos importantes agentes culturales que pertenecen a un ámbito fundamental en la dinámica artística y cultural de nuestra ciudad y nuestro estado. Llega el verano y el Globo Museo del Niño tiene varias actividades para los pequeños. Tendremos aquí también en nuestros micrófonos a Jorge Triana, él es el director del espacio, quien hará interesantes invitaciones para que ustedes y sus hijos disfruten de esta posibilidad, ¿no?, que nos dan las vacaciones que tienen, que viven muchos en Guadalajara. Y bueno, la música estará a cargo de una banda española, la señora Tomasa, que pues se caracteriza justo por lo colorido de sus fusiones, va entre géneros latinos, electrónicos, urbanos. Y pues tenemos invitaciones, esté muy pendiente. Fíjese que el Festival de Teatro a una Sola Voz es un festival de carácter nacional, un circuito muy interesante de monólogos, cuya sede se encuentra entre otras ciudades, pues aquí en la nuestra y en Lagos de Moreno. Y tenemos cortesías. Ayer fue el arranque con una pieza de la Ciudad de México. Bueno, es una coproducción entre Sonora y Ciudad de México, dirigida por David Salmon, ejecutor. La verdad es que nos deja con buen sabor de boca este arranque de un festival muy interesante. Bueno, pues tenemos cortesías para este fin de semana, para el principio de la siguiente. Manténgase atento. Si ustedes pueden asistir al Teatro Alarife, pónganse cerca del teléfono, porque los vamos a invitar, les vamos a regalar cortesías para dos de estos montajes que vienen de distintas ciudades del país a presentarse acá con nosotros. Así que manténgase muy cerca de aquí de Polifónica. Y para arrancar, pues vamos a hacerlo con el color, con el calorcito y el color que nos trae la señora Tomasa. Esto es Arrímate.
La señora Tomasa Live Session Arrímate de Real Toma.
Oye, de verdad que tú no sabes lo que viene ahora. La Tomasa. Suena el timbal con la clave.
Bueno, pues con este ritmo sabroso de verano, Le doy la bienvenida a Jorge Triana, un compañero de aquí de la radio y además, bueno, está al frente del Globo Museo del Niño. Bienvenido, buenos días, Jorge.
Buenos días, Vero, y buen día a todos los radioescuchas.
Bueno, pues muchas noticias nos traes para estos días de asueto, para estos momentos en donde todavía no están claros si los más pequeños vuelven o no y cuándo, en qué condiciones a las clases presenciales. Lo que sí sabemos es que el Globo está abierto y tiene pues mucho para ofrecer. Háblanos de cómo llega este periodo en este espacio.
Sí, mira, Globo Museo de la Niñez está abierto desde el mes de marzo, uh-huh. A partir de las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, de jueves a sábado, y los domingos estamos de 10 a 3 de la tarde. Y bueno, pues en este verano, nosotros con esta cuestión de la pandemia, creemos que el estado emocional de niñas y niños y adolescentes es muy importante. Y bueno, la vinculación que estamos haciendo entre las exposiciones, los talleres, las proyecciones de cortos y actividades de Globo, surgen ante la situación estresante que muchos vivimos por la pandemia. Y bien, obviamente, niños, sabemos que niñas y niños pueden tener distintas reacciones como una dificultad para dormir, un dolor de estómago, estar enojados o con miedo. Todo el tiempo, ¿no?, de esta pandemia, porque lo que ven y oyen sobre el COVID muchas veces es información falsa o distorsionada. Uh-huh. Y pues sí, es normal que sientan miedo o preocupación. Pero también hay que decirles que esta situación es temporal. Hablar uh-huh. con ellos, escucharlos. Es muy importante no ocultarles información, pero sí hacer esto con un lenguaje sencillo, honesto y apropiado a su edad. Y también asegurarles que esta situación es temporal y que si estamos en casa es para protegernos. Y por eso mismo, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Coordinación de Construcción de Comunidad y la Dirección de Cultura del municipio, invitan a las actividades a desarrollarse en Globo Museo de la Niñez. Iniciamos este sábado 24 de julio uh-huh. con una exposición, la inauguración de una exposición que se llama Corazones en Pandemia. Es una exposición contemplativa del artista colombiano Edgar Humberto Álvarez, que tiene una página que se llama Se lo explico con plastilina, donde aborda diferentes temas sociales. Y bueno, esta exposición versa sobre cómo nos hemos comportado en estos tiempos de pandemia en cualquier parte del mundo. Es una reflexión del artista desde su punto de vista a través de personajes en plastilina. Esto va a ser el sábado a las 12:30 y después a la 1 tenemos un concierto que se llama Odisea de Rock y Canciones con Luis Delgadillo y los Caliguanes. Y bueno, pues todos conocemos a Luis Delgadillo con sus Caliguanes.
Claro.
Su trabajo es retomar la lírica infantil con ritmo latinoamericano, rock y blues, ¿no? Entonces, para festejar esta exposición, pues tendremos a Luis Delgadillo.
Otra vez repite, ¿qué día y a qué hora hay que estar?
El sábado 24 de julio.
Muy bien, este sábado.
A las 12:30, uh-huh. este sábado.
Perfecto, 12:30, no hay ningún peligro de lluvia, de nada, sabemos cómo se comporta más o menos acá el temporal, así que podemos ir con los niños.
Sí, exactamente, y bueno, tenemos un protocolo sanitario, porque seguimos con él, sobre todo porque queremos que nuestro público esté protegido. Y bueno, después de la exposición, a la 1 tendremos a Luis Delgadillo con sus Caliguanes. Y tendremos también cursos de verano, uh-huh. Que está dirigido a niños de 6 a 12 años. Y va a ser los martes a los viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, en estas 3 semanas que tendremos de curso de verano, será del 27 de julio al 13 de agosto, y pues realizaremos un divertido viaje por el mundo de las emociones a través del arte, con las actividades que hemos titulado Emocionarte, Divertul, Piñateame el Verano, Cultivando Emociones, y la imagen de las emociones. Estas actividades están diseñadas para trabajar el conocimiento y manejo de las emociones de niñas y niños uh-huh. a través de diferentes disciplinas artísticas. Y bueno, pues posteriormente ya te daré información de un festival que estamos preparando para el mes de agosto.
Muy bien.
Pero pues, nuestro aquí en julio, nuestros fuertes son la exposición, el concierto de Luis Delgadillo y el inicio de los cursos de verano, que tendrá un cupo para 40 niños, los cuales estarán trabajando de 10 en 10 con diferentes personas y se van rotando para pues también evitar un contacto muy, muy cercano, ¿no?
Oye, para información respecto a los talleres, cómo inscribirse, horarios y tal, ¿en qué página o en qué plataforma pueden consultar?
Sí, mira, la página del Globo, Globo Museo de la Niñez de Guadalajara, y también en los teléfonos 33-36-69-1300 uh-huh. y la extensión 1714.
Muy bien.
Ahí también pueden reservar su espacio con el concierto de Luis Delgadillo. Tendremos un aforo solamente de 120 personas, precisamente por la contingencia sanitaria.
Pues muchísimas gracias por compartirnos estas buenas nuevas. Ya lo sabe, hay que entrar a Globo Museo de la Niñez, a la página también de Cultura Guadalajara, seguramente va a encontrar ahí el link adecuado para este espacio que tiene, por lo pronto, este sábado, mucho para celebrar una exposición, un concierto, y luego vendrán los talleres.
Sí, sobre todo, mira, vamos a trabajar mucho la cuestión de las emociones a través del arte, uh-huh. porque creemos que es necesario que nuestra niñez reconozca sus emociones, y sobre todo, pues que sepan manejarlas, ¿no?
Así es, esto nos ha sacudido a todos y bueno, en muchos sentidos lo vulnerable que resultan los niños, pues nos impacta a toda la sociedad y somos responsables de participar en que esto no crezca y no tenga un efecto negativo. Muchas gracias.
Sí, además tenemos los talleres que cotidianamente impartimos, donde participan padres de familia. Y te comento que todo lo que resta de esta administración, trabajaremos en la cuestión de las emociones junto con los padres de familia.
Pues a seguir cerca del Globo Museo de la Niñez para estar enterados de todas estas opciones. Hasta muy pronto, Jorge.
Gracias, Vero, y te seguimos escuchando.
Claro que sí. Oigan, ya lo advertíamos, tenemos cortesías para Teatro a una sola Voz, este festival de monólogos que recorre el territorio nacional. Por lo pronto, este domingo a las 6 de la tarde, si usted puede ir al Foro de Arte y Cultura, tenemos dos cortesías para el montaje Vilma que llega desde la Ciudad de México. Vilma. Este es un montaje para adolescentes y adultos, así que tómelo en cuenta. Tenemos dos cortesías individuales para este domingo a las 6. Usted puede asistir al Foro de Arte. Allá es que se van a dejar los boletos de los ganadores. Llámenos 3134-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Las dos primeras llamadas se llevan justamente estas dos entradas para el montaje Vilma, producido, dirigido, realizado en la Ciudad de México para este domingo. Y hay más teatro. Vamos a escuchar esta invitación.
Soy Adriana Abundis Medina y soy la directora de la obra El Tejedor de Milagros, del dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. Este es el tercer año consecutivo que dirijo este montaje. ¿Cuál es la razón? Porque estoy enamorada del texto. Esta es una obra reveladora. No solamente porque retrata a la idiosincrasia de nuestro pueblo, sino porque nos demuestra claramente cómo los poderes fácticos son capaces de apoderarse de todo un pueblo o de toda una nación. Pero el gran dramaturgo Hugo Argüelles nos ubica en el año de 1930 en un pueblo perdido llamado Ixcamelucan. En este pueblo, el rico del pueblo Cleofás, el cura de la iglesia Remigio el síndico y Marcial el tranza del pueblo, montan una mentira tan grande que llevó a todo un pueblo a una tragedia, valiéndose del nacimiento de un niño que nacería el 24 de diciembre, explotando la fe del pueblo para sacar su propio provecho, como sucede, que es el objetivo en cada mentira. El desenlace, pues cada quien lo descubrirá viendo la obra que se llevará a cabo los días 31 de julio, 1, 7, 8, 14 y 15 de agosto, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. ¿Dónde podremos ver esta obra? En el Centro Cultural Calzada, que está situado en la Calzada Independencia Norte 414. Esta está entre las calles Esteban Alatorre y Pablo Valdés. El precio del boleto es de 100 pesos, pero tenemos promociones. Por cada 4 boletos entregamos una cortesía. Los esperamos. Estamos seguros que, además de reírnos de nuestra propia tragedia, nos llevaremos un gran mensaje, un gran montaje, un gran elenco, una gran obra. Los esperamos.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Que todo pasa, que todo llega.
Así de fondo la señora Tomasa con Después de Amar. Le recordamos, esta mañana tenemos muchas invitaciones al teatro. El Tejedor de Milagros, ya escuchó usted esta invitación de un montaje que se está presentando en el Centro Cultural Independencia, en la Calzada Independencia número 414, es en la zona norte de esta avenida. Bueno, tenemos dos pases dobles para el 31 de julio, es sábado. Dos pases sencillos, perdón, para el 31 de julio. Si usted quiere, puede ir a disfrutar del montaje El Tejedor de Milagros, dirigido por Adriana Bundis. Llámenos 31-34-22-22, dos pases sencillos. Extensiones 12-801 a la 12-803. El Tejedor de Milagros, sábado 31 de julio. ¿Cómo estás, Miguel Méndez? Él es artista plástico y, pues, curador. ¿Cómo te va?
Pues bien, aquí platicándoles del discurso del Cauyumare.
Eso. Pues en esta ocasión la presencia de Miguel Méndez tiene que ver con la realización de una exposición de arte birrárica que se abrirá en Galería Jolote, acá en Chapalita. Bueno, pues en principio, tú has estado, ya tienes mucho tiempo cerca de esta cultura, de diversas comunidades del Estado, birráricas. Háblanos de este contacto y de tú como artista, ¿qué encuentras justamente en este imaginario tan creativo y poderoso del arte birra?
Mira, mi contacto con ellos básicamente es un tema de sanación, de salud, de vida, de familia, de naturaleza. O sea, ellos se acercaron a mí para ayudarme a sanar, básicamente, uh-huh. ¿no? Entonces, en algunas ceremonias alrededor del fuego, con el jícuri, con sus cantos, fui conociéndolos en los últimos años, ¿no? O sea, que hubo esa oportunidad de acercarnos. Y pues ellos siempre traen sus obras cargando, porque es como comercializan y también se mueven por la calle de esa manera en la economía. Y en la obra que ellos hacen está ese discurso que ellos hablan y mencionan el Cauyumari, mencionan cómo a través del fuego, a través de la planta del jícuri, pueden ellos entrar en contacto con ese discurso y aprender de esa deidad, de un dios, o así como así lo traducimos aquí, ¿no?
Uh-huh. El Cauyumari, que es el fuego, ¿no? ¿Representa el fuego?
Es, digamos que el fuego es tu aplicación para hablar con el Cauyumari.
Ah, ok. es una vía, ahora, un camino para...
Conducto, ¿no?
O sea, ok, muy bien.
Es el vínculo, ¿no? Algo así. Y ya con la cercanía de ellos y en una llamada que recibí de que, oye, nos cerraron las calles, no podemos vender artesanía, nuestra economía también está siendo ahí afectada por la situación, empecé a recopilar obra de ellos y a darles materiales, a conseguir chaquiras, a producir esto que vamos a ver el día 30. Entonces fuimos trayendo algunos objetos, se fueron juntando materiales para que ellos trabajaran, fueran, vinieran y se fueron juntando estos objetos y los vamos a exhibir, pero lo que queremos mostrar es ese discurso que está pegado en chaquira alrededor de estos objetos, que está bordado en chaquira en las pulseras, en los collares, ¿no? Que es algo más allá de la estética o de lo bonito, exacto, lo feo, sino es...
Trascender al impacto primero, que es el visual, sí, que necesariamente ocurre porque la combinación de colores, las formas que ya se han vuelto tan simbólicas, ¿no? Que ya las identificamos con claridad a esta cultura, pues luego de pronto ahí nos quedamos con esa versión solamente sensorial. En este discurso del Cauyumari, que es esta exposición, pues habremos de caminar rompiendo esta primera superficie para profundizar en lo que hay y tiene para decirnos el discurso. ¿Cuándo abre? ¿Qué tipo de piezas la componen?
El día 30 es la inauguración ahí en la Galería Jolote. Ahí Ramón nos ha dado el...
Ramón Vázquez, le mandamos un saludo,
espacio,
Monchis.
Es nuestro gestor favorito.
Eso.
Nos ayudó allí al espacio. El día 30, viernes 30, a las 8 de la noche, Se hace la inauguración. Van a estar Guadalupe, el Maracame, Luisa, que también está en las enseñanzas de su tradición, pero es las manos creativas que formaron gran parte de la obra que vamos a ver.
Y es obra, como ya la hemos visto, que es piezas de madera, cubiertas de chaquira.
Hay objetos, son varias series, ¿no? O sea, hay las cabezas de toro, que, bueno, últimamente ellos han trabajado sobre cabezas de toro, que es muy impresionante y como objeto y el tratamiento que le dan. Hay unas jícaras, pero también hay venados, hay jaguares, ahí se mandaron a hacer unos huevos y algunas piezas, inclusive unas patinetas, o sea, hay varios objetos que yo les fui proporcionando y ellos lo fueron regresando y resolviendo de una manera bien interesante.
Okay.
Entonces es más de carácter escultórico, donde uh-huh. podemos ver a más detalle el trabajo. Entonces está muy variado, ¿no? Hay una instalación que va... O sea, hay dos instalaciones, una que Luisa ya nos ayudó a hacer,
uh-huh.
que vamos a ver el trabajo de Shakira amplificado.
Muy bien.
Eso va a estar interesante. Una pieza, o sea, conseguimos un objetos más grandes para hacer el águila, un sueño que hubo allí, que fue lo que nos organizó la exposición, ¿no? El mismo Maracame dice, tuve un sueño donde el águila bicéfala que representa al sol, el fuego, platicando con el jaguar en el fuego mismo sobre cómo ordenar las ideas tanto en nosotros como pueblo tapatapa, según la tradición nuestra, y ellos como pueblo wiraritari, ¿no? O sea, estamos buscando, haciendo un atento llamado a entendernos un poquito más.
Acercarnos es el camino de lo posible. Miguel, pues la invitación, se les reitera, es para el viernes 30 de julio, en Galería Jolote, que se encuentra en Avenida Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero.
Sí.
Hay unas escaleritas allí, está en un primer piso. Pues no se la pierda, 8 de la noche, este viernes 30, es una posibilidad de detener la mirada.
Y va a haber varias reuniones, uh-huh. ¿no? El 30 la inauguración, pero vamos a tener reuniones de danza, reuniones de poesía, bien. Vamos a tener varias reuniones durante
lo que dure abierta la exposición.
Ahí Ajolote va a estar informando de esas reuniones para que esta restricción de que no todos juntos, pero bueno, de a poco mucha más gente pueda acercarse a la visión esta del Cauyumari, a lo que dice.
Muy bien.
Sus figuritas, como dicen, bueno.
Hay toda un sentido filosófico.
Bastante, sí.
¿No? Muy, muy profundo. Y esto es interesante. Nosotros cotidianamente convivimos mucho con estas imágenes. Sí. La invitación es que realmente nos conectemos y que existe esta posibilidad de crear un puente personal, un puente colectivo, con todo lo que hay, estas ideas, esta propuesta de camino de vida que tiene la comunidad virreinal.
Es una filosofía que mucho más antigua que la nuestra, ¿eh? Digo, porque luego, le echamos menos porque nos gusta ser egocéntricos, pero su filosofía y la propuesta que está ahí es mucho más antigua que la que nosotros aportamos.
Pues gracias por la invitación, Miguel Méndez, y les reiteramos, viernes 30 de julio, 8 de la noche, Galería Ajolote. Puedes seguir en Facebook, en las plataformas, en Instagram, Galería Ajolote, y ahí va a encontrar toda la información, incluyendo el programa de actividades que trae consigo esta exhibición llamada El Discurso del Cauyumari. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu conversación en esta mañana.
Gracias a ti por dejarme entrar a las orejas de...
¡Eso!
Nos escuchas.
Sí, nos escucha, no parece, pero sí. Bueno, nosotros vamos a continuar. No se despegue de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos aquí en vivo, en Polifónica, y tenemos que crear más invitaciones para Festival de Teatro a una Sola Voz. Un gran montaje que estará también en el Teatro Alarife. Vamos a tener cortesías. Listo con el teléfono. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
está asustando. De una fiebre contagiosa, de una fiebre letal, que te deja la noche en vela, bailando como un loco hasta el final. Corre el rumor, me está asustando. De una fiebre contagiosa, de una fiebre letal, que tumba, que tumba, que tumba y te deja la noche en vela, bailando como un loco hasta el final. Compadre, suelten el coro, así como...
Continuamos en vivo en Polifónica y ya está aquí con nosotros Antonio Martz. Tenemos para ustedes cortesías, les recordamos, para el Festival de Teatro A Una Sola Voz. La invitación es ahora para el lunes 26 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Alarife. Puede ir el Teatro Alarife Martín Casillas, que se encuentra en Prolongación Alcalde. Ya todos lo ubican, allí enfrente del CODE. Bueno, pues se trata de un montaje que llega del Estado de México. Es una historia pensada para jóvenes a partir de los 12 años, ¿sí? Se trata de una pequeña niña que cuenta pues sus aventuras y su relación con su abuela, con quien emprende. Además, un interesante viaje, un montaje que ha tenido ya varios reconocimientos. Se llama Nana. Este montaje Nana, que estará el lunes 26 de julio. Usted puede ir a las 6 de la tarde. Hay que estar 20 minutos antes para recoger su boleto de resultar ganador ahí en la taquilla del Alarife. Llámenos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12803. Dos cortesías sencillas. Se van las primeras. Y para el Tejedor de Milagros nos queda una cortesía. También esta se presenta el 30 de julio en el Centro Cultural de La Calzada. Bienvenido, Antonio Martz, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenos días.
Tenemos también en enlace al editor y autor Luis Armenta. ¿Estás ahí, Luis?
Hola, ¿qué tal? Verónica.
Bienvenido, buenos pues días. Qué gusto saludarte de nuevo, Luis. Ahora una buena nueva, que es el origen de este gremio de editores de Guadalajara.
Sí, como lo platicábamos desde la ocasión anterior, tenemos que armar maneras de estar presentes y defendernos tanto de las vicisitudes que nos presenta la pospandemia y la industria editorial, esta recuperación lenta, este traslado de instituciones entre que se fusionan y no, Educal, Fondo de Cultura, etcétera. Los editores tenemos que hacer algo, y entonces una de las maneras es fortalecernos uniéndonos. Y esto decidimos hacerlo desde hace ya un tiempo, pero se dio a conocer ayer en rueda de prensa a las 11 de la mañana. Qué bueno que esté Toño ahí para que te amplíe estos detalles. Él estuvo en el presidium y me parece oportuno y necesario hacer esta visibilización. Estar presentes en el momento en que se acercan Liber, la Feria del Libro de Madrid, que presenta a Guadalajara como invitado especial, la proximidad de Guadalajara, capital mundial del libro para 2022, la Feria del Libro de Guadalajara, la internacional, la Feria del Libro Independiente de la AMI, que ya está también muy adelante, y donde el gremio quiere ser presencia. Queremos hacer esta suma de esfuerzos que consideren la experiencia que tenemos desde los más jóvenes editores hasta, digamos, Peter Ediciones, ¿no? Más de 30 años, reconocimientos internacionales, Y entonces, todos sumados, creo que podemos hacer algo bien para sumarnos a estas iniciativas, a estas perspectivas y proyectos, tanto institucionales, universitarios, como de la conformación comercial del mundo editorial en México.
Un ámbito fundamental para la dinámica cultural en Guadalajara, en Jalisco, de verdad. De pronto solo pensar en libros nos lleva casi de forma directa a la Feria Internacional y se nos olvidan tantas cosas, tantas dinámicas, tantas actividades que día a día forman parte de nuestro entorno y que necesariamente lo han impulsado para que hoy, por ejemplo, se esté preparando a la ciudad para recibir este nombramiento como capital mundial del libro. Antonio, sellos como Arlequín, Impronta, Literalia, Salto Mortal, Petra Ediciones, Mantis Editores y, por supuesto, Paraíso Perdido. ¿Qué los une? ¿Qué los acerca? Sobre todo en este momento, en esta circunstancia que sin duda es coyuntural.
Bueno, yo creo que varios de los editores y editoras que están tras los nombres de estas editoriales ya nos conocemos de tiempo atrás, ¿no? Y creo que, como comentaba Luis, cosas que coincidieron, además, o pospandemia, como esta cuestión de que Guadalajara es nombrada como capital mundial del libro, más la presencia también de la edición de Guadalajara en la Feria de Libreros de Madrid de este año, la LIBER, pues nos llevaron a preguntarnos entre nosotros si alguien, como editores de Guadalajara, nos había contactado o nos había dicho o nos había invitado, ¿no? Y entonces fue como contemplar que hay o quizá un desconocimiento o no hemos hecho suficiente ruido como editores como para decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Y entonces, sumado a todos los esfuerzos individuales, pues decidimos conformar este gremio y decir, ¿saben qué? Aquí estamos. Y pues definitivamente la edición de los últimos años en Guadalajara ha pasado por nuestras casas editoriales. Por supuesto, hay más propuestas, pero en esencia quisimos dar como un primer paso. Ahora sí que, como dicen, un golpe de autoridad en la mesa de aquí estamos. Claro que queremos cooperar, pero vamos dialogando, ¿no? Trabajando en equipo, y vamos a ver pues qué podemos proponer, ¿no? Entonces, el día de ayer, precisamente en este lanzamiento con una rueda de prensa de lo que sería o de dar a conocer este gremio de editores de Guadalajara, pues también venía acompañado de esta invitación a hacer cosas con quien quiera trabajar con nosotros, y si no, pues como siempre lo hemos hecho, nosotros seguiremos proponiendo y haciendo las cosas.
Así es, una alianza estratégica de la que esperamos todos, pues un efecto positivo, porque son varios espacios de diálogo y urgentes. Es decir,
claro.
Por un lado, no hace mucho, Luis, hablábamos justo de el impacto que a nivel local tiene o tendría esta ley, esta nueva ley de bibliotecas. Por otro lado, están esos otros espacios que ya mencionas, Antonio, de que la ciudad sea invitada al extranjero como justamente por su trabajo, por su claro. Dinámica en el ámbito editorial. Y bueno, y no hay nadie que esté puenteando con ustedes esa posibilidad cuando son protagonistas. Y otro espacio es el del 2022, como, ¿no?, que es
claro.
El capital mundial del libro. ¿Qué atendemos primero? ¿Qué es lo que para ustedes como gremio ya formado van a atacar o van a trabajar en primera instancia?
Bueno, yo pienso que lo primero es esto, representar, ¿no? Tener una voz, o sea, poder ser un interlocutor con las autoridades. Pero por otro lado, bueno, además, como decía, de esto del diálogo, yo creo que una de las labores importantes es ver la edición o la literatura como una industria. Es decir, no solo somos los editores. O sea, hay un grupo de personas que está detrás de la edición, los autores, por supuesto, ilustradores, diseñadores, impresores. O sea, sí hay una industria, que necesita estarse moviendo, los libreros, o sea, las librerías que también han sido bastante golpeadas e incluso, pues yo creo que sufren del mismo mal que todo el ámbito cultural en estos últimos años, ¿no? Estos recortes presupuestales tremendos. Quizá no tendremos en este momento la fuerza como de, vamos a modificar el presupuesto a nuestro gusto, pero tenemos que incidir, tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que, pues tal cual, levantar la voz, seguir haciendo actividades, pero pues también más como grupo, pues pensando no solo en una cuestión que beneficia a los editores, a final de cuentas es a toda la comunidad, ¿no?
Así es. Luis Armenta, cuéntanos cuál es desde la visión de Mantis y ahora también como un gremio organizado, tendrían que ser sus primeras líneas de trabajo respecto, por ejemplo, o contacto con la Secretaría de Cultura. Este cambio de titular, pues, y además el nombramiento de una cabeza en el área de publicaciones que estuvo acéfala tanto tiempo penosamente, ahora hay un responsable, David Isasaga. ¿Qué tendría que hacer este gremio de editores? ¿Qué caminos, qué estrategias de comunicación y diálogo tendrá que establecer con la titular y con tanto de la Secretaría, Lourdes González, como del área de publicaciones?
Bueno, una magnífica señal es que ayer estuvieron en la rueda de prensa tanto el coordinador de Lengua y Literatura, Gustavo Íñiguez, como justamente David Zafaga. Conozco a Lourdes González desde que estaba en la Universidad de Guadalajara, en extensión, en la parte de teatro y todas estas producciones escénicas. Es una mujer de trabajo, de diálogo. Con ella se puede trabajar, creo que de manera conjunta. Ya inicié los primeros pasos para tener una cita, un diálogo con ella directamente, pero creo que este avance de enviar a gente de la Secretaría a una rueda de prensa de los editores de Guadalajara es una buena señal de que también quieren participar, quieren dialogar, quieren estar con nosotros como motores de la industria editorial, ¿no? Y ellas, las instituciones pendientes de qué podemos hacer juntos al lado de las instituciones. Y romper esta parte también del centralismo que nos preocupa como una línea vertical inmediata, que es tener más presencia a los editores de Guadalajara o de Jalisco en la Ciudad de México, para que no ocurran esas cuestiones de que hay un salón del libro en Argentina, en Londres, en España, y se manda a los editores de Ciudad de México porque son los visibles o porque les salen más baratos que salgan desde allá. Creo que entonces esta participación, en principio de gremio, pero jalando a los otros colegas, hará que vean que el polo de edición de Guadalajara, que el occidente, sede la máxima feria del libro de lengua española, trabaja bien y que tiene propuestas igual o más interesantes que las que puede haber en Ciudad de México. Y desde ahí romper esta cadena que ya arrastramos de que todo ocurra en Ciudad de México.
Pues un reto grande y un reto necesario, Antonio. Efectivamente, el tema de la visibilidad, el tema de la representatividad, de eso que se llama nación, ¿no? De estos encuentros, claro, nacionales. Pues sabemos que desde mucho tiempo, desde siempre prácticamente, pues lo que hace es convocar al centro una y otra vez. Ahora, desde esta... Pues si no es periferia, pero sí desde este punto, uno de los muchos que se atomizan en el territorio, pues decir que aquí están y además están trabajando y sobre todo proponiendo. ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso inmediato? ¿Cuál es la próxima parada que tienen en este cortísimo plazo, Antonio? Y cerramos con ello.
Bueno, pues prácticamente reiterar una cita con Lourdes, vamos a procurar una cita también con la gente de Cultura Guadalajara, que son los que de alguna manera directamente estarían involucrados en todo lo que tiene que ver con Capital Mundial del Libro. Estamos probablemente nos llegue la invitación para participar en la LIBER. Estamos también viendo eso para ver de qué manera con esta invitación podemos tener una representación en España, por supuesto, participación en la Feria Internacional del Libro, en la Feria de Editoriales Independientes que hacía Luis referencia. Probablemente actividades conjuntas entre las editoriales que estamos trabajando. Y otro punto que nos interesa mucho es buscar de qué manera las bibliotecas o los gobiernos impulsan alguna manera de que las editoriales independientes o la producción independiente pueda ser adquirido por las bibliotecas. Se habla de que en el país hay alrededor de 5,000 bibliotecas públicas, pero están también como en el abandono. Si lográramos que esas bibliotecas en algún momento estén cumpliendo con una función como la que deberían de tener, pues creo que sería genial para el ámbito editorial y cultural del país, ¿no? Porque sí hay lectores en México, lo que a veces se dificulta es que puedan tener un acercamiento efectivo a los libros.
Y entender el circuito completo que implica la producción de un libro.
Así es.
¿No? Son muchos eslabones para que llegue ese objeto que llamamos libro o incluso este material que puede ser conocido en diversas plataformas digitales. Eso es un punto, pero ahí no termina. Ahí empieza otro recorrido que es el de la difusión, el de la circulación de esos saberes, de esos contenidos que se produjeron. Y eso es otro de los grandes frenos o de los caminos pues más sinuosos, ¿no?
Claro.
Que tenemos en este país. ¿Quiénes y cómo tienen acceso a los libros? ¿De qué forma? ¿De qué estrategias se toman? Y hay que decirlo, en el Estado ha sido un talón de Aquiles el tema también de las bibliotecas como el de las publicaciones, ¿no? De pronto aparecen becas para publicar, posibilidades, y luego ve uno esos libros que no circulan.
Claro.
Y cuando uno los ve en unas condiciones de exhibición, que de verdad es penoso. Esperemos que este gremio de editores de Guadalajara se convierta justamente en un soldado, en un ciudadano que haga ver, que haga visible todo esto que por tanto tiempo simplemente lo hemos padecido.
Claro, pues estaremos ahí, insisto, levantando la voz, son parte de la agenda que nosotros tenemos y que obviamente pues será cuestión de seguir insistiendo. Por supuesto que a veces los cambios son, o estos, es un tema de aguante, ¿no? Pues la edición en general es
claro,
un tema de aguantar,
de
¿no? Entonces, de resistencia. Entonces, bueno, nosotros seguiremos con eso, buscando, como siempre lo hemos hecho. Entonces, creo, pero sí invitaría al público en general que esté muy al pendiente, no solo de lo que estamos haciendo nosotros como editoriales, sino de lo que también están haciendo nuestras autoridades, ¿no? Estamos, insistimos, dispuestos a este diálogo. Creo que podemos aportar ideas tanto para esta cuestión de la distribución de estos fondos que se editan, ¿no? A través de no sé, Secretaría de Cultura, por ejemplo, a dar ideas, etcétera, etcétera. Pero pues vamos dialogando, ¿no? Yo creo que todo se puede a partir de eso.
Muchas gracias, Antonio Martz, por tu presencia. Muchas gracias, Luis Armenta. Y yo los comprometo, como siempre, a mantenernos en diálogo. Estos micrófonos están abiertos. Es un tema fundamental, así lo consideramos, para nosotros aquí en Polifónica. Y ya estaremos dando continuidad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir dando a conocer los ganadores. Para Vilma, este 25 de julio, los ganadores son Jesús Pimentel y Laura Huerta Marcial. Tienen que presentarse 20 minutos antes en la taquilla del Teatro Alarife. Para Nana, el montaje de este lunes 26, Fernando Lara y Gregorio Alfonso Baena Cepeda. Lo mismo, con 20 minutos de anticipación en la taquilla. El Tejedor de Milagros, Julio César Flores Fernández, también a llegar a tiempo a la función. Mil gracias, soy Verónica López García, le deseo una estupenda mañana de lunes a viernes, Polifónica, no se la pierda. Muchísimas gracias.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.